Las 11:30 exactamente aquí en nuestra Ciudad de México. Amigas, amigos, qué bueno que están con nosotros. 88.9 Noticias, soy Alfredo Romo. En un momentito vamos a cerrar esta charla con la defensa del deudor acerca de cómo operan los despachos de cobranza, esos que nos quitan el sueño, que nos malviajan, que groserías dicen por teléfono. Ya tengo unas historias terribles en Twitter y espero, por supuesto, más, las de ustedes, que son las que faltan. Nosotros podemos tener una tarjeta de crédito y saber manejarla. Otros no. Pero miren, a la larga, cuando uno debe el dinero, no importa cómo te has comportado, terminan los despachos de cobranza tratándonos a todos por igual. Ahora, si nosotros o ustedes tenemos deudas, ¿por qué las tenemos? ¿Nos sobregiramos en la tarjeta? ¿Tuvimos un imprevisto? ¿No hicimos cuentas de manera correcta para ver qué podíamos o no comprar? O puede haber cosas mucho más complejas, ¿eh? ¿Perdimos el trabajo? A lo mejor tu negocio no le está yendo muy bien como le estaba yendo anteriormente. ¿Tuviste una situación en eso? A lo mejor te quitaron parte de tu trabajo y ahora ya nada más trabajas pocas horas. Tal vez tuviste una enfermedad, un accidente. Esas son cuestiones, amigos, que hacen que nosotros no estemos al nivel de nuestro pago, al que estábamos acostumbrados y que mes con mes ya sabías que tenías que pagar esto, esto y esto y esto y dividías tu lana sin ningún problema. Apretadón a lo mejor, pero decías, yo no debo, yo aquí está la lana. Y ahí va. Pero ¿saben qué? Que lamentablemente las instituciones financieras lo que menos quieren es escuchar historias tristes de sus clientes. Y no les importa. No les importa y no les va a importar. ¿Por qué? Porque su negocio es el dinero, no las historias, ¿verdad? Entonces, por eso se dedican a hacer una cobranza y la hacen cada vez más agresiva, al grado que contratan despachos de cobranza para una de dos cosas. Para quitarse chamba de encima y o para que te puedan cargar carrilla y ser mucho más agresivos y que no sean ellos directamente. Que no tengan el nombre del banco en ese teléfono. Y vaya que pueden ser agresivos, ¿eh? No es nada nuevo si platicamos acerca de las amenazas. Si te dicen que te van a quitar tu casa, si te dicen que te van a ir a quitar tu coche. No es nada nuevo si hablamos que incluso esas personas sin cerebro, muchas veces, nada más son chavos de un call center o señores de un call center que nada más hablan para amenazarte a ti y de paso a tu familia. Y entonces si contesta tu esposa, le dicen que te van a meter a la cárcel. O viceversa. Si contesta a tu esposo, le dicen que a ti, mujer, te van a meter a la cárcel por deber. Incluso se han metido con los hijos. Hablan, contesta un niño y dice, oye, ¿está tu papi? No. ¿Tu papi es fulano? Sí. Oye, pues dile que nos hable porque le vamos a meter a la cárcel porque debe dinero. Ahora imagínense cómo un niño de 12 años va a dormir con eso en la cabeza, ¿no? La situación es bien difícil y les voy a decir por qué. Porque yo creo que sí, en efecto, hay muchas personas que no saben manejar una tarjeta de crédito. Que piensan que la tarjeta de crédito es como un premio adicional mensual, qué sé yo, que nada más agarran la lana que tienen extra y la gastan, y la gastan, y la gastan. Y cuando llega la cobrada, entonces dicen, ¿cuánto es el mínimo? Pues 200 varos, pues ahí están. Y entonces, es una bola de nieve inmensa que empieza a generar mucho más deuda, y los intereses pueden llegar, según la tarjeta, hasta el 40-50% de interés. Entonces se vuelve una broncota. Sí, hay mexicanos que no sabemos gastar, pero ¿saben qué? También hay despachos de cobranza que no saben hacer su trabajo y que más allá de eso hacen amenazas que yo creo, y no exagero, debería rayar en que es una agresión a tus derechos humanos. De verdad, ¿eh? Es una cuestión amenazante que no tiene lugar. Eso sí, hay que ser muy inteligentes y aprender a negociar las cosas. De eso vamos a platicar en un momentito, amigos. Soy Alfredo Romo en 88.9 Noticias.
Ayer encontré la flor que tú me diste. Imagen del amor.
Las 11:38, amigos. Soy Alfredo Romo en 88.9 Noticias. Qué bueno que nos escuchan. Desde hace ratito les estaba platicando, calentando este tema tan delicado que tiene que ver con la cobranza, estos despachos de cobranza que muchos lamentablemente tienen que soportar. Sí es cierto, hay muchos mexicanos que de plano no se les da manejar una tarjeta de crédito. Y hay que decirlo con todas sus letras porque es algo que afecta no todo, no simplemente a su persona, sino a su familia y en muchos amigos, a todo un entorno. Muchas personas creen que la tarjeta de crédito es una especie de premio. Una especie de premio en que te la dan y crees que es como una extensión de tu sueldo y que cada mes te puedes embadurnar de tus regalos y del dinero que esta te ofrece y de las comodidades que esta te ofrece, porque es tan sencillo como firmarle. ¿Cuántos no hemos visto a nuestros hijos o sobrinos o pequeñitos que dicen, oye, pues vamos por más dinero a esa caja que te da lana, ¿no? Hay muchas personas que llega un momento en que creen que eso sucede. Ya sé que muchos dicen, Romo, nadie es tan tonto. Y no es que ese sea de tonto, es que no sabemos manejarla. No sabemos manejarla. Llega un momento en que todos nos ponemos a pensar y decimos, pues qué buena onda que tengo ahora esta oportunidad de gastar más dinero, de salir con mi familia. Pero la verdad es que es algo que tienes que pagar y tienes que pagar al mes siguiente. Es por eso que muchos tienen que soportar estas llamadas que también ya toman otro tono y que son bastante agresivas. Por eso, amigos, llamamos a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y con nosotros está Ángel González Vadillo, quien es el director general. ¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Gracias por venir.
Alfredo, sí, Alfredo. ¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Oye, platícanos. Sí sabemos que hay personas que deben dinero, invariablemente.
Claro.
Pero también llega otra parte en donde los despachos de cobranza abusan. De hecho, hay historias de terror prácticamente, de las groserías para arriba. ¿Qué podemos hacer en cuanto a eso?
Exactamente. Mira, aquí tocabas un punto muy interesante hace un momento. Desafortunadamente, la gente desconoce cómo se debe de utilizar un crédito. La mayoría de las personas, como señalabas, piensan que un crédito es una extensión de su salario, siendo que no es así. Aquí nosotros no le vamos a echar la culpa totalmente a los bancos. Creo que es una culpa compartida, tanto de el que adquiere el crédito como de la institución financiera que se lo otorga. El problema radica básicamente en que al momento de que la gente solicita un crédito, tiene una situación económica que le permite el ir pagando el mismo. Cada mes le puede ir pagando quizás el mínimo, quizás un poco más. Hay gente que liquida en su totalidad cada vez que adquiere algún producto a crédito.
Sí.
Sucede que debido a la crisis financiera que estamos atravesando en el país desde hace ya algunos años, muchísima gente perdió su empleo, su negocio quebró, etcétera, y obviamente su situación económica se vio mermada de manera muy, muy importante.
Sí.
Ya le es imposible el continuar haciendo sus pagos de manera regular como lo hacía anteriormente, porque se encuentra ante el problema de o come su familia o le paga al banco, ¿sí? Aquí no estamos diciendo que sea gente que actuó con dolo, es gente que tenía ya muchos años con un historial crediticio impecable, si tú quieres, manejando tarjetas, manejando préstamos personales sin ningún problema.
Porque tenía la seguridad de su sueldo, ¿no?
Por supuesto, exactamente.
No tenía ningún problema.
No tenía ningún problema, precisamente. Sucede esto de la crisis, pierde la chamba, quiebra su negocio y ya no le es posible pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Por parte de la institución financiera, lejos de que haya una solución real para el deudor, que el deudor se pueda acercar directamente con la institución y le ofrezcan una solución que en verdad le funcione, le dicen, ¿sabes qué? No te puedo ayudar literalmente hasta que dejes de pagarme. En el momento que tú dejes de pagarme, lo más que puedo hacer es hacerte una reestructura o un plan de pagos. ¿Por qué no funcionan las reestructuras o los planes de pagos? Porque estamos hablando de que extienden el crédito a tiempos muy prolongados, incluso 5 o 6 años. Si estas personas desconocen cómo va a estar su situación económica los próximos 6 meses, mucho menos saben cómo va a estar dentro de 5 o 6
claro,
años.
Por supuesto.
No se pueden aventar un paquete de esa envergadura, pagando una mensualidad quizá un poquito más alta que la que tenían que pagar pagando mínimos con la tarjeta, cosa que también les resulta imposible, porque muy posiblemente después de 1 o 2 años ya no puedan continuar con esta reestructura. Y la reestructura tiene un problema muy grande. Si tú no cumples con una reestructura, se cancela la misma y se genera un nuevo saldo revolvente, que incluye los intereses de la reestructura, todos los intereses que te estaban cobrando, se le suman al nuevo capital y al final del día terminas debiendo más.
Mucho más.
De lo que debías, exactamente, de lo que debías al inicio de la reestructura.
Es lo que llamamos la bola de nieve, ¿no?
Efectivamente.
Ya no puedes detener.
Por eso es que esa solución no funciona. ¿Qué ocurre? La gente no puede aceptar estas reestructuras por esta razón y es cuando mandan a estas personas de los despachos de cobranza que se manejan bajo un sistema prácticamente gangsteril, amenazando, intimidando, humillando al deudor, hablándole altas horas de la noche, diciéndole groserías a quien conteste, niños chiquitos, señores grandes, etcétera. Ese es el sistema que a nosotros no nos parece en defensa del deudor. Este organismo fue creado precisamente no para fomentar la cultura del no pago, para nada. Nosotros desarrollamos esta idea para que la gente pueda pagar lo justo en condiciones dignas. Estamos aquí para defender a la gente y que pueda, al final del día, liquidar sus deudas de una manera que les sea posible, defendiéndolos jurídicamente, ayudándolos a negociar sus deudas y protegiéndolos principalmente de los despachos de cobranza.
Qué feo, qué feo y qué fuerte, fíjate, porque tengo unas historias que les quiero compartir aquí en el Twitter que son precisamente casos como esos y que son tremendos, ¿eh? Mira, por ejemplo, y este me llamó muchísimo la atención, tengo varios, pero este en particular me llamó la atención. Déjame ver. Aquí está, yo me quedé sin trabajo y eran incesantes las llamadas, las cartas. Gracias a Dios, pagué, pero no me dan mis cartas. ¿Qué es esa otra bronca? También, ya terminé, denme algo que demuestre que yo ya terminé, que ya finiquité. Y a veces el banco ni siquiera le llama a esos que contrató para decir, él ya está limpio.
Un problema muy común.
Muy común. Dame un segundito, perdóname. Claro, sí. Y en un momentito seguimos platicando. Está Ángel González Vadillo, amigos, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Con nosotros estamos platicando acerca de deber lana y de cómo nos llaman en la noche para amenazarnos para pagar. En un momentito continuamos.
88.9 Noticias.
Amigos, continuamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Alfredo Romo y estamos platicando acerca de los despachos de cobranza. Cristian Castillo, un saludo. Yo tengo una mala experiencia, se ponen muy groseros, no sé cómo consiguieron el teléfono de casa de mi mamá. Y lo peor del caso es que yo ya pagué y cuando hablan no estoy. Hablé al banco y ya no saben ni qué despacho le dieron mi cuenta. Ojo, escuchen. Perdón, oído. Bueno, dicen que los del banco, que ellos entregan la cartera a varios despachos y el que la logre cobrar, pues es el que se lleva la comisión. Eso está peor. Luis Rodríguez, ah, qué fregones son. A mi esposa le dijeron que le iban a cobrar por medio de llamadas telefónicas por una deuda de mi cuñada. Por acá hay otros también interesantes. Mi hermana está como referencia de un amigo y como él no paga, nosotros sufrimos las llamadas y encima nos amenazan. Dice también por aquí, Arium, actualmente no cuento con la liquidez de hace 2 años. Ofrezco pagar a 5 años, dando la mitad de mi sueldo y no lo aceptan. Nefasto. ¿Cómo lidias con personas, Ángel, que no están dispuestas a colaborar y que pareciera que ya ni siquiera buscan el dinero? Ya nada más buscan intimidar. Estamos platicando con Ángel González, amigos, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor.
Mira, desafortunadamente esta gente siempre ha existido, ¿no? Lo que se refiere a la cobranza muchas veces lo toman, podría parecer que hasta personal, porque tienes razón, pareciera que no les interesa conciliar, negociar, exacto, encontrar una solución para que el deudor pueda liquidar su adeudo. Finalmente, la recomendación que le hago a todo tu auditorio es que los ignoren. Los despachos de cobranza, y eso es muy importante que lo entiendan, no tienen poder legal alguno de hacerles absolutamente nada.
No van a llegar a quitarte tus cosas, ni tu casa, ni embargarte.
Sencillamente no pueden porque ellos no son los dueños de la deuda. Ellos simplemente están comisionados por parte del banco para tratar de recuperar el monto adeudado.
¿El banco puede llegar a quitarte
algo? El banco tendría que demandarte. El artículo 16 constitucional lo señala de manera muy clara. Nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes, en su familia, salvo por el mandato de la autoridad competente. En este caso, únicamente un juez podría determinar si se lleva un proceso judicial en contra del deudor y, en su caso, algún embargo precautorio para garantizar el monto adeudado.
Y en ese caso, si te hacen un embargo, ya es por una autoridad, no por el banco directamente.
Ni siquiera el mismo dueño del banco podría ir y tratar de embargarte. O sea, es imposible.
Eso es bueno que lo sepamos.
La ley es la ley. Se requieren procesos. Ningún cobrador, sobre todo los cobradores que tienen mucho esta mala maña, puede ir y tratar de embargarlos bajo ninguna circunstancia. De inmediato, llámenle a una patrulla y que se lo lleven, porque puede incluso incurrir en una serie de delitos que van desde el allanamiento de morada hasta la usurpación de funciones profesionales, porque muchas veces se hacen pasar por licenciados en derecho cuando son simples muchachos que no tienen la preparatoria.
Sí, de un call center, ¿no?
Exactamente.
La prepa tienen.
Exactamente. Y se hacen pasar por licenciados. Eso ya desde ahí están delinquiendo, ¿no? Entonces, muy importante que el deudor sepa sus derechos. Los deudores tienen obligaciones. ¿Cuál es su obligación? Liquidar la deuda, por supuesto. Pero de una manera justa y bajo condiciones dignas. Insisto en esto, porque el que tú seas deudor no te convierte en delincuente bajo ninguna circunstancia.
Claro.
No hay cárcel por deudas de carácter civil. También muy importante hacer hincapié en esto. No los pueden meter a la cárcel por este tipo de deudas bajo ninguna circunstancia.
Antes de que se nos pase más el tiempo, Ángel, dinos por favor el teléfono en la página de la organización que tú encabezas, que es la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para mayor información.
Claro que sí. Somos la organización de defensa de los deudores más grande de América Latina, con más de 22,000 miembros registrados. La página es www.defensadeldeudor.org. defensadeldeudor.org. Les voy a dar uno de los teléfonos de nuestras oficinas aquí en la capital del país.
Por favor.
5594 5514. 5594 5514. La alada para nuestros amigos del interior, 0155. Nos pueden llamar con muchísimo gusto, también los podremos asesorar. Tenemos miles de personas a las que estamos ayudando en estos momentos.
Dame, por favor, Ángel, 3 o 5 pasos que yo tengo que saber si soy deudor.
El primero, si tienes deudas, lo debes de aceptar. Okay. Mucha gente, por compromiso moral, por pena con la familia, etcétera, no quiere aceptar que tiene este problema. ¿Cómo saber que tenemos este problema cuando ya estamos ocupando más del 30% de nuestros ingresos netos en el pago de las deudas? Esto ya implica un riesgo importantísimo, porque ante la primera eventualidad, nuestra economía se va a hacer pedazos.
De volana, 2.
El segundo, si ya lo reconocimos, ya lo aceptamos, ya hicimos números, el siguiente paso es acercarse con alguien que sepa cómo se maneja este tipo de situaciones, algún abogado de su confianza o directamente con nosotros a Defensa del Deudor. Tenemos un foro de internet donde les podemos brindar asesoría totalmente gratuita. Bien. Para que sepan cómo pueden hacerle. Tercer paso, si van a negociar su deuda, importantísimo siempre exigir una carta convenio, que avale este ofrecimiento, esta negociación. Porque sin carta convenio no hay manera de demostrar que existió en algún momento este acuerdo. Y si más adelante el banco no lo quiere reconocer,
Te quedaste sin lana encima de lo que debes, lo que pagaste.
Yo acabo de oír muchas historias de gente que pagó y le siguen llamando, lo acabas de mencionar.
Sí, claro.
¿Por qué le siguen llamando? Porque los despachos de cobranza trabajan bajo comisión. El despacho luego avienta negociaciones fantasma, negociaciones que no existen, que el banco no autorizó, con el único fin de que el deudor vaya y deposite una cantidad, el despacho recibe su comisión sobre esa cantidad.
Okay.
Y lo dejan a la deriva, le dicen, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos, tú no tienes papel alguno que demuestre que yo te ofrecí algo, y hazle como quieras.
Tenemos 3 pasos, ¿hay alguno más o con esos son firmes?
Básicamente serían los más importantes.
Perfecto. Ángel, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ángel González Vadillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Que tengas buena semana.
Muchísimas gracias, Alfredo, cuídate.
Amigos, soy Alfredo Romo, qué bueno que nos escucharon aquí en 88.9 Noticias.